Llevamos ya, Marta, 24 días confinados en nuestras casas, y cuando cada jornada, a eso de las 8 de la tarde, ahora ya con luz, una vez que entramos en el horario de verano, nos asomamos
bueno,
a nuestras...
Ayuda, Antonio, un poquito.
Bastante, la verdad. ¿No? Nos asomamos a nuestras ventanas, a estos balcones, los que lo tengan, bueno, aplaudimos y tenemos en la mente a todos los profesionales que se están dejando la piel. Personas que luchan en primera línea o en segunda o en tercera, pero que trabajan día a día. Personas que consuelan a enfermos, que limpian, que cocinan, que abastecen, que llaman también a los familiares de pacientes para que hablen con ellos. La cadena es muy, muy larga y seguro que cada día recordamos nuevas profesiones y nos vamos dejando otras tantas, pero el aplauso va por todos ellos.
Sí, todos ellos, Antonio, tienen un papel clave en toda esta batalla, eso no lo duda nadie, pero la exposición que diariamente hacen los sanitarios, abordan su papel en contacto directo con los contagiados, pues bueno, esto conlleva un riesgo que se traduce en cifras, y las estábamos resaltando, ¿no?, los últimos días, 20.000 infectados, el 14% del total, y esto es considerable, ¿no?, en ese sector de médicos, enfermeros o auxiliares.
20.000 sanitarios, que no nos cansamos de repetir, que es una cifra muy aproximada, porque seguro que son muchos,
claro,
más.
Seguro.
Luego está el otro capítulo, porque ahí está el dato. Ellos se han contagiado, tienen que pasar la cuarentena, ¿y cómo protegen estos profesionales a su entorno familiar de una probabilidad muy alta de contagio? No debemos olvidar que ellos también tienen maridos, mujeres, hijos, padres, madres con los que conviven. Y eso es lo que le vamos a preguntar a Marta Arzuaga, que es especialista, es médico especialista en enfermedades tropicales en el Hospital La Paz de Madrid. ¿Qué tal, Marta? Te saludamos a la 1:08. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, decía yo al principio que hay que hacer extensivo el aplauso de cada tarde a las 8. Nosotros en Mediodía COPE lo vamos personalizando. Hoy es tu caso. Va por ti también y por todos tus compañeros del Hospital de La Paz.
Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, la verdad que, como has dicho antes, yo creo que efectivamente el aplauso se lo merece, pues eso, un montón de gente que está participando por detrás, ¿no? Además de los sanitarios, yo creo que es que se empezó un poco así, pero es un aplauso que va por mucha gente que está detrás y que sin ellos pues no sería posible mantener nuestro día a día, ¿no? O sea que por ellos va también. Gracias.
Después de una intensa jornada de trabajo hay que volver a casa.
Sí.
Y en muchos casos, decíamos, hay familia dentro y hay que evitar que ellos se contagien. ¿En tu caso cómo lo haces?
Bueno, yo pues claro desde el principio es que mis padres, que son personal de riesgo, por supuesto, no iban a estar en contacto ni conmigo, ni en mi casa, ni con mis hijos, ni con nadie. Eso también plantea pues muchas dificultades a la hora de que los niños se han quedado sin colegio. Mi marido, por ejemplo, teletrabaja en casa con dos niños de 1 año y 3 años. Entonces se hace todo un poco complicado. Yo no tenía forma de decir, pues no voy a casa, porque obviamente tengo que volver para estar con ellos. Y aislarme también, por ejemplo, en mi caso era complicado porque mis hijos son muy pequeños, no entienden que yo no les abrace, no les coja, no les dé besos o me encierre en una habitación. Entonces, bueno, lo que sí que tengo muy claro cuando salgo de trabajar es una buena desinfección de manos, de todo. Mi ropa nunca entra en contacto con ninguna planta donde hay pacientes ingresados con coronavirus, ¿no? Y en cuanto llego a casa, siempre lo primero que hago es lavarme las manos, quitarme la ropa y bueno, y ya puedes estar con ellos. Dentro de lo que cabe, hombre, pues el riesgo efectivamente no, nunca es cero, pero nunca es cero en nuestra vida habitual. Yo trabajo con enfermedades tropicales, enfermedades infecciosas, y como sanitarios siempre estamos un poco expuestos. Entonces, bueno, es una parte que siempre hay una preocupación que te llevas un poco a casa. Pero yo creo que siendo un poco conscientes y con cuidado esas cosas, pues bueno, pues en principio pues se puede evitar la transmisión, ¿no?
Marta, estamos viendo incluso profesionales pues que se han ido a vivir a una caravana mientras pasa toda esta crisis, pues para poner en riesgo a su familia. Supongo que tendrás un montón de historias, ¿no?, de compañeros o de personas que te van comentando, de profesionales, cómo se han adaptado su vida para poder seguir ahí al pie del cañón sin poner en riesgo a nadie de la familia.
Claro, claro, efectivamente, hay gente que se ha ido a hoteles, hay gente que se ha ido a, bueno, a pisos o a chales que tienen, por ejemplo, pues en la Sierra de Madrid, por no estar con su familia. Hay gente que se encierra literalmente en una habitación o en una planta de su casa. O sea que luego también el miedo de los sanitarios pues depende mucho de cada uno, ¿no? Pero sí, efectivamente ha habido muchos trastoques familiares para intentar un poco mantener a salvo a la familia. Y sobre todo si a lo mejor estás pues casado o casada pues con una persona que está inmunodeprimida, que esté de riesgo, o tienes hijos que por lo que sea pues tienen a cogerse muchas infecciones respiratorias y se ponen muy malos, pues yo también entiendo esos miedos, ¿no? Y esa querer proteger pues a lo que más quieres tú, obviamente.
¿Cuántos hijos tienes tú, Marta?
Yo 2.
¿Y qué años tienen?
1 y 3.
Bueno, y ahí están,
chiquititos. Con... El de tres te pregunta, ¿por qué estamos encerrados en casa, mamá?
No, dice, mamá, ¿qué vienes? De ver al coronavirus, ¿no? Digo, sí, de ahí. Sí, sí, pero bueno, es una canción con el coronavirus y todo, y nada, y se pone la mascarilla a ella, ahí de broma. Sí, está muy concienciada. Y nos salimos a la calle y sabe que es por el coronavirus. Cuando se vaya el coronavirus, saldremos. Digo, efectivamente, hija. Así que bueno, así estamos.
Marta, tú eres especialista en enfermedades tropicales, ¿no?
Sí.
Bueno, no sé si alguna vez habías imaginado una situación como esta en España, porque hablamos, pues eso, del ébola en su momento, pero parece que todo siempre nos pilla como muy lejos. Ahora mismo nos ha pillado a todos y bueno, y se va extendiendo a lo largo de todo el mundo. ¿Tú pensabas que alguna vez ibas a vivir algo así en el caso de España?
Pues bueno, yo la verdad que, o sea, un poco vivimos preparados para esto, porque nosotros trabajamos con todas enfermedades importadas, entonces siempre vemos un poco venir a los virus, ¿no? Vamos a ver, nunca imaginé esta situación y yo como estoy la más sorprendida y vamos, de las calles así de Madrid, este confinamiento y todo, para mí era imaginable, o sea, lo que dice todo el mundo, es como de ciencia ficción, ¿no?, de una película. Pero bueno, es que es verdad que esto puede pasar, entonces bueno, pues lo estamos afrontando como una posibilidad que había, remota, trágica, y ojalá no hubiera pasado, pero sí. Yo estuve también con lo del ébola, por ejemplo, cuando llegó el ébola tampoco pensamos nunca que nos iba a llegar ningún paciente, y ahí que llegaron pues dos pacientes, ¿no?, de África en agosto del 2014. Y bueno, entonces yo ya no digo lo de no, esto no va a pasar, no. Claro, digo, es posible que llegue, ¿cómo nos preparamos, no? Y es una fase que tenemos que hacer en nuestra unidad, en plan preparación. Porque
es algo que tenemos que aprender, Marta, de esta experiencia que estamos viviendo, de la que esperamos salir cuanto antes y de la que esperamos también, confiamos, en haber aprendido lo suficiente. Marta Arzuaga, médico del Hospital de la Paz, especialista en enfermedades tropicales. Un fuerte abrazo y cuida de esas peques.
Muy bien, muchísimas gracias. Buen día.
Saludo.
Un abrazo, Marta.
La realidad que viven muchos sanitarios que después de su jornada de trabajo tienen que volver a casa y atender a los suyos y intentar y también protegerles para que no se contagien. Hay otro escenario, Marta, en esos días que ya vamos pasando, 24 ya de confinamiento, y en el que los peques, que ahora están de vacaciones, ya no tienen que hacer esas clases online porque es Semana Santa, pero ¿qué va a pasar después? Bueno, pues en estos momentos el Consejo Escolar de Estado vota un documento con recomendaciones sobre las actuaciones que convendría adoptar para finalizar este curso tan extraordinario.
Bueno, siempre decimos, Antonio, que hay que mirar a Italia. Mira, en este caso Italia lo que ha hecho es decretar un aprobado general a todos los alumnos. Algunos estarán haciendo la ola, seguramente. La pregunta que nos hacemos, pues es evidente, ¿no? ¿Podría haber en España un aprobado general, tal y como ha pasado en Italia?
Pues yo quiero saber y quiero conocer qué opinan de esta medida profesores. Y como en España todavía no sabemos por dónde van a ir los derroteros en cuanto a la finalización del curso y cómo se van a ir detallando, sí que se lo voy a preguntar a una profesora que precisamente da clases en Italia. Se llama Esperanza García, es profesora de español allí en Italia. ¿Qué tal, Esperanza? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te lo voy a preguntar directamente. ¿Cuál es tu opinión sobre este aprobado general a los alumnos?
Bueno, la verdad es que es bastante complejo todo, pero teniendo en cuenta las circunstancias, creo que todos deberíamos estar de acuerdo con este aprobado. Visto que no, los objetivos generales no se han cumplido, los específicos todavía menos, y la evaluación está supeditada completamente a todo el proceso, pues no queda más remedio que aceptar la realidad, y la realidad es esta, la que nos imponen las circunstancias. Por tanto, estar en contra sería totalmente antiético incluso, ¿no? Porque no todos los estudiantes, sabemos, han podido acceder a la didáctica a distancia, no todos han podido, bueno, pues tener un seguimiento como sería necesario. Estoy pensando en los casos especiales de los alumnos especiales, ¿no? Entonces, bueno, no quiere decir que con esto no se les esté regalando nada. Simplemente nos estamos adaptando a las circunstancias y bueno, pues habrá diferentes maneras de examinarlos. Si entramos en el aula antes del 18, pues habrá más o menos una evaluación como estaba previsto, aunque aquí funciona un poco diferente a cómo funciona en España, pero si no volvemos a las aulas, pues lógicamente habrá que adaptarse a lo que nos impone la didáctica y la evaluación a distancia.
¿Qué dicen padres y alumnos? ¿Cómo han acogido esta medida?
Bueno, los alumnos están bastante desorientados como en todo este periodo, ¿no? Y viviéndolo pues a veces bastante desanimados, ¿no? Por lo que yo veo con mis alumnos. Los padres pues lógicamente un poco respiran porque en el fondo, claro, hay de todo, que es mi visión personal además en el fondo, ¿no? No tengo estadísticas para saber qué es lo que opina cada uno. Habrá gente siempre que esté a favor y habrá gente que diga que no es una medida, digamos, justa, ¿no? Porque el alumno que se haya esforzado pues tendrá, digamos, no todo, ¿no?, el reconocimiento que a lo mejor debería de tener. Pero para aquellos que se han quedado un poco más rezagados, pues lógicamente es una medida, bueno, pues que deja un poco, da un alivio, ¿no?, en el fondo.
Sí, como tú dices, Esperanza, es una situación excepcional y, claro, ante eso, pues no queda mucho margen. Esperanza García, profesora de español desde hace ya un buen tiempo en Italia. Sí. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE y ánimo.
Gracias y mucho ánimo también a vosotros. Buen trabajo.
Un abrazo, Esperanza. Y ahora esperar, a ver, una la decisión que se toma aquí en España.
Veremos,
después de...
sí.
Ahí tenemos un ejemplo, en Italia, con ese aprobado general. Aquí todavía nos queda un largo camino para definir cómo va a ser el final de este excepcional curso escolar.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Cuando todo esto pase, nos volveremos a ver en los campos de fútbol.
27 minutos en la cuenta atrás. ¿Dónde están los equipos?
Pero hasta que llegue ese momento, en Tiempo de Juego queremos darte las gracias por escucharnos. Porque según el EGM, ya sois 1,5 millones de oyentes los que vibráis cada fin de semana con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Bueno, no me digáis que no nos lo estamos pasando bien.
Porque en los momentos difíciles seguimos haciendo la misma radio. Seguimos siendo los mismos con los que has crecido. Los mismos con quienes has celebrado las victorias. Los mismos con los que has compartido las malas noticias.
Mucho ánimo, sirva de terapia estas dos horas de radio.
Hasta que volvamos a vernos en los campos de fútbol, queremos darte las gracias también, porque según el EGM ya sois 750.000 personas las que hacéis que el partidazo de COPE y Juanma Castaño sigan creciendo de lunes a viernes a las 11:30 de la noche.
Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Sabemos que en este momento especialmente, esperas que tu banco te acompañe. A ti. A tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell, la de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera de esas 5 claves, Marta, son los datos oficiales que hemos conocido esta mañana y en los que se refleja un ligero repunte del número de muertos.
Es así, Antonio, el reajuste del fin de semana pues ha provocado que vuelva a subir esa cifra de fallecidos. 743 en las últimas 24 horas, han alcanzado ya los 13.800 desde que comenzó la pandemia en nuestro país, ese número de muertos. Lo mejor, como siempre, la cifra que cada día sigue empujando con más fuerza. Aumentan también las altas, son ya más de 43.000 las personas que se han curado del coronavirus.
Segunda clave, sube también el número de personas infectadas.
Sí, hay 5.500 nuevos contagios, es un 4% más frente al 3 de ayer. En España hay 140.000 positivos confirmados. Aumenta también los ingresos en la UCI, 138 más. En total hay 7.000 pacientes que necesitan de cuidados intensivos.
Tercera clave, el campo español está pendiente del Consejo de Ministros.
Sobre la mesa esas ayudas para los agricultores. Es un problema importante porque el campo necesita 150.000 temporeros y no hay, de momento, mano de obra ahora para recoger las cosechas. El gobierno pretende aprobar un decreto para facilitar la contratación de parados e inmigrantes parados que no perderían esa prestación. Juan Francisco es un agricultor extremeño. Él sigue trabajando todos los días en el campo pese al confinamiento.
Día a día todavía no sabemos lo que es el confinamiento este en nuestra casa, porque claro, debido a que nosotros la campaña la teníamos encima cuando todo esto ha sucedido del virus este, nos hemos obligado a salir de igual manera que otras campañas anteriores, que desde por la mañana hasta por la noche, claro.
Cuarta clave, Marta, como era de esperar, están subiendo las compras por internet.
El confinamiento está cambiando nuestras costumbres. Fíjate, señalábamos esa cifra. Estos días se ha aumentado un 74% la venta online. ¿Qué es lo que más compramos? Pues suben mucho las compras de alimentos por internet. Sobre todo destaca el consumo de productos para repostería. Estamos viendo muchas fotos de bizcochos estos días y de panes. Hasta un 57%. Y también la bollería, mientras que en la última semana se ha reducido la venta de papel higiénico. Ya nos hemos relajado en ese sentido y se mantiene el mismo ritmo la de productos de limpieza y de higiene personal.
No queremos olvidarnos de nadie. En estos días de confinamiento no queremos que ningún abuelo se quede sin mensaje.
Queremos seguir más que nunca en contacto con nuestros mayores. Por eso todos los nietos pueden enviar a cope.es y a 13 un vídeo dedicado a sus abuelos. Ya sabes, puedes grabar un vídeo con el móvil, con un mensaje para tus abuelos, que son el pilar fundamental de la familia, y lo envías a cope.es.
Bueno, y acabamos de hablar con una profesora española que da clase en Italia después de ese decreto del gobierno italiano que concede un aprobado general debido a las circunstancias excepcionales en este curso escolar. Te estamos preguntando por esto. De momento en España no se ha tomado ninguna medida, está en estudio incluso el final de las clases, cómo se va a adoptar este final de curso. Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, tras conocer este aprobado general de Italia.
¿Crees que sería negativo para el rendimiento de tus hijos o lo ves bien también en estas circunstancias que se haga en España igual que en Italia? 637-23-0000. Hoy te preguntamos cómo crees que debería acabar el curso para tus hijos, ya con un aprobado general o no, u otras opciones. 637-23-0000. Estos días nos están haciendo recuperar buenas costumbres. A ver, Antonio, ¿por qué hace cuánto tiempo que no nos tomábamos un buen colacao? Y más de uno se lo ha visto tomar a los niños y se le ha antojado.
Yo pues claro, cada día,
claro. Pues con esos grumitos, removiendo con la cuchara, pues cuántos recuerdos, ¿no? Después de comer, entra de miedo y no te digo nada ya para merendar. Como los abuelos que reciben la videollamada de sus nietos para tomar el colacao. Que nada, ni nadie, nos quite la sonrisa. Sí, sí, José Luis, aquí estamos. Hay de todo.
Y nos tratamos de agarrar a lo bueno, eso es verdad, pero sin obviar lo malo, que está ahí. Y enseguida te desgranamos todas las cifras que nos ha dado el gobierno esta mañana sobre la incidencia del coronavirus en España. Los días siguen contando, y eso a pesar de la cuarentena. Yo digo que, bueno, llevábamos 24, ¿no? ¿Son los días que llevamos confinados? Sí.
Sí.
Seguro que conoces a alguien que durante estas semanas de confinamiento ha cumplido años. Yo en casa tengo unos cuantos. Una hija, mi padre, dos sobrinos, unos cuantos. Seguramente no se estén celebrando como uno imaginaba, pero los vecinos lo terminan haciendo especial. Quiero que me acompañes hasta Pontevedra para ver la que liaron, sí, sí, en el buen sentido, en la calle Arzobispo Malvar.
Bienvenido, Silvia Sanz, de aniversario. Todo nuestro cariño para ellos. Un aplauso, muchas felicidades.
Bueno, aquí está un vecino, micrófono en mano, Antonio, captando la atención de todas las personas que viven en esa zona. Los aplausos van por Sinda y Ceferino. Cumplían 50 años de casados, 5-0, Antonio, 50 años, sus bodas de oro. Iban a tener una celebración religiosa y un gran convite, pero claro, terminaron celebrando desde el balcón. Es lo que
cumplir,
es lo que hay.
50 años de casado tiene mucho mérito. Bueno, llegar a esa edad ya hay que celebrarlo de por sí. Sinda y Ceferino no son ningunos chavales, Pero claro, cumplir 50 años juntos los dos, Sinda y Ceferino, pues merecía una celebración que, como no puede ser, pues lo hicieron por el balcón. A la pareja se le vio incluso con sus vestidos de gala. Marta, hay que ver ese vídeo, no faltó de nada.
Es fantástico.
Victorias,
sí.
Brindis y, por supuesto, música. Y ahí tenías a Sinda y a Ceferino, animados por sus vecinos, que se arrancaron a bailar este vals. La pista de baile, su balcón, no es muy grande, hay que decirlo, pero bueno, se apañaron. ¿Creían que su gran día se iba al garete por el coronavirus? Pues no. Ahora seguro que van a recordar para siempre este día y sus vecinos también. Estamos descubriendo a los vecinos, ¿verdad, Marta?
Pues
que
sí,
organizaron en este caso todo.
Y que viva el amor, Antonio. Mira, de Galicia a Asturias. Vamos hasta el Hospital UCA de Oviedo. Allí, pues como en muchos centros sanitarios, los pequeños pasos que se van dando adelante, pues se celebran, claro. Sobre todo cuando los protagonizan esos pacientes de coronavirus y se celebra como una gran victoria, lo que es.
Estamos viendo a muchos salir de los hospitales y lo estamos celebrando aquí en Mediodía Cope. Ayer fue motivo de alegría la escena protagonizada por un hombre de 60 años. Hay que ponerse en situación, 60 años, una semana ingresado y acaban de dar una buena noticia. Puede abandonar la UCI. Iban a trasladarlo y sonaba esto en los altavoces del hospital.
Como un campeón, dice la enfermera. Suena música clásica y se oye una enfermera decir eso, como un campeón, y es que el hombre que abandona la UCI es un director de orquesta. Está en la cama, con la sonda en la nariz, pero no se puede resistir. Empieza a mover los brazos como si estuviera dirigiendo. La batuta se la imagina, claro. La verdad es que es muy emocionante, Antonio, ver la energía que tiene este hombre. Y claro, seguro que más pronto que tarde va a estar en un escenario otra vez.
Esperamos, las batutas son sus brazos, sus manos. Bueno, nuestra tercera noticia tiene que ver con el móvil. Seguramente a estas alturas ya estás harto de todos los mensajes que te llegan a través de los grupos de WhatsApp. No es el único. Tanto es así que ha tenido que tomar cartas en el asunto la propia empresa de mensajería.
Sí, lo que ha hecho WhatsApp es decidir que solo se van a poder reenviar los mensajes a un único chat. Esa medida va a afectar a más de 2.000 millones de cuentas y tiene un claro objetivo, Antonio, y yo creo que está muy bien, acabar con los bulos que se difunden de manera indiscriminada. Así que todas esas cadenas infinitas para hacer llegar todas esas fake news, pues nada, ahora por lo menos tendrá que ir de uno a uno y de esta manera, pues yo creo que se evitará, ¿no?, que se corra de manera tan
rápida. También que el que quiera lanzar un bulo va a tener que hacerlo uno a uno, sí, pero al final lo va a seguir haciendo, aunque le cueste un poco más.